Las 8 de la tarde, el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que los viernes este programa parece otra cosa, esa es la verdad. Haremos de 8 a 9 contando la actualidad de España, de Madrid, y también el repaso que hacemos con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez a la actualidad internacional. Después, a partir de las 9 y media, con Javier Mar Domingo y Carmelo López, el 7 y medio, media hora de toros, de información taurina en un tiempo donde no hay toros en ningún sitio, pero bueno, esa es la apuesta. De 30 minutos, no es mucho, esa es la verdad, pero suficiente para cumplir con el compromiso que tenemos con la audiencia y con la afición. Y luego a partir de las 10 de la noche, pues las 5 letras, esa hora de radio dedicada a la cultura, a la gastronomía, pues a la poesía, a los libros, a las series, al cine, a la vida. Con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y con Carlos Maribona. Primera parada en los datos de la pandemia, datos que si no fuera porque los muertos siguen siendo muchos, pues serían, o podríamos considerarlos, si no buenos, al menos esperanzadores, como los últimos en realidad. España registra 8.341 casos y 329 muertos. Los muertos son excesivos, esa es la verdad. La incidencia baja a 193 por primera vez desde diciembre, y acaso este sea el dato más interesante, más importante y más esperanzador. El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves, como les decía, 9.568 nuevos contagios de coronavirus, 345 muertes más en las últimas horas, así como una nueva caída en la presión en las UCIs, hasta una ocupación del 29,62%. En Madrid hay 305 incidencias por cada 100.000 habitantes, de modo que estamos lejos de la media nacional, que está en 193. Estamos lejos, hay que decirlo y hay que recordarlo. En Madrid, por cierto, se mantiene la prohibición de reuniones. Madrid va a prorrogar el toque de queda a las 11 de la noche y pospone su plan para Semana Santa. Ya no lo contarán. La Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar dos semanas más ese toque de queda vigente hasta las 11 de la noche y va a permitir, por cierto, la movilidad entre zonas básicas confinadas para hacer ejercicio, para hacer deporte. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha subido el tono contra Juan Carlos I después de que se haya conocido la segunda regularización fiscal del rey emérito, de algo de más de 4 millones de euros. Es verdad que mientras que sube el tono contra el rey emérito, digamos que coloca en su lugar, en el mejor lugar posible, al jefe del Estado actual, al hijo del emérito, a Felipe VI. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido tajante.
Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación. Y con esa misma rotundidad digo que la Casa Real actual, que el actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad, de la transparencia, del buen uso de los recursos públicos.
Con el emérito no, con Felipe VI sí, esa es la voz del presidente del gobierno en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa esta misma mañana. Hay muchas cosas y muchos interrogantes, esa es la verdad, y habría que ser un experto en temas fiscales para saber qué es lo que está pasando realmente, pero de todas las cuestiones y preguntas que nos sugiere esta segunda regularización del rey emérito, hay una que es básica y muy elemental. ¿Por qué no ha sido la agencia tributaria la que le ha demandado esa regularización? ¿O no sabía la agencia tributaria que el rey Juan Carlos I, el rey emérito, no estaba en una situación de normalidad fiscal? ¿Por qué lo sabe con el resto de los ciudadanos españoles cuando deben cantidades muy humildes y no en este caso? En fin, el presidente ha querido recordar que no se está cuestionando a las instituciones, sino el comportamiento de una persona, como acaban de escuchar. Y si alguien ha cometido irregularidades, lo que tiene que hacer es repararlas, ha insistido el presidente del gobierno. Les voy a hablar de un tiempo que seguramente los más jóvenes de este país y de esta comunidad autónoma no recuerden. Seguramente que los que ya tienen algunos años, algunas canas, como por ejemplo mi compañero José Luis Poblador, que luego van a escuchar, pues recuerde que hace algún tiempo en España El Corte Inglés era una marca tan sólida como las mejores del mundo. Muchos querían trabajar ahí porque el Corte Inglés era sinónimo de seguridad y de estabilidad. Incluso se decía que era tan seguro o más que un ministerio. Incluso había quien decía que el día que el Corte Inglés fuera mal es que España estaría peor. Pues bien, todo cambia y precisamente no va mejor. El Corte Inglés ha dado luz verde hoy a la propuesta del primer ERE de su historia. La compañía de grandes almacenes está ultimando la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo que afectará hasta un máximo de 3.500 trabajadores. La primera vez en la historia de este gigante comercial. En concreto, tiene una plantilla en este momento de 90.000 personas y ha convocado este mismo sábado a todos sus sindicatos para una reunión telemática para comunicarles el plan de ajuste. Ya les digo, aquel tiempo en el que pensábamos que trabajar en el Corte Inglés era tan seguro o más que un ministerio y que si el Corte Inglés iba mal es que España iba mal o peor, pues lo hemos superado. Los grandes almacenes que presidía Marta Álvarez pondrán sobre la mesa una afectación de entre 3.000 y 3.500 personas, enmarcando en un proceso de salidas, es verdad, voluntarias, con ofertas económicas muy mejoradas. Y miren ustedes, como es viernes y como ya estamos acariciando el fin de semana, yo no les voy a dar el raca-raca con el Poder Judicial. Con que sepan que Gobierno y PP han roto las negociaciones para renovar el Poder Judicial por los vetos cruzados, va a ser más que suficiente. No les machaco más, no les doy el raca-raca y no les doy cuenta de esta información que al final termina provocando un dolor de muelas. Cuando Sánchez e Iglesias diriman sus diferencias, que lo cuenten. Y cuando Sánchez y Casado las diriman también, que lo comuniquen. Y entonces hablaremos de nuevo del Poder Judicial. Hasta entonces, les dejamos tranquilos. Son las 8 de la tarde y 7 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y de la Comunidad de Madrid en titulares. Lo hacemos con José Gilgado y Beatriz Marín. Madrid baja contagios, pero mantiene las restricciones tal y como están.
Hay varios motivos para ello. La incidencia en la región está en riesgo extremo todavía, aunque cerca de salir ya de esa zona. Preocupa Sanidad que se hayan localizado casos de todas las cepas más peligrosas, incluida la temida sudafricana. Además de todo eso, hay que recordar que ahora hay comunidades que abren la hostelería, aquí nunca cerró, o que reabren el comercio que sigue funcionando con normalidad de Madrid.
Se abre el debate sobre lo que va a pasar el 8 de marzo.
Hay 90 peticiones a la delegación del Gobierno para concentraciones y manifestaciones. Lo que ha hecho el delegado, José Manuel Franco, es pedirle a Sanidad que valore si las condiciones son adecuadas para este tipo de actos. Lo que prohíbe, seguro ya, es cualquiera que sea multitudinario. Desde el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís sigue pidiendo prudencia.
Por encima de lo que diga el señor Simón, por encima de lo que diga el delegado del Gobierno ahora mismo, todos tenemos un sentido común, todas las personas, y yo creo que por un mínimo sentido común, pues yo creo que no conviene asumir riesgos.
Otro debate, el de la Semana Santa.
Falta poco menos de un mes y aquí hay dos posiciones encontradas. Los partidarios de abrir para dar oxígeno a la economía y los que ven en esto un error como el que se cometió en Navidad. En Madrid no hay una decisión tomada todavía. El viceconsejero de Salud Pública cree que ese debate ahora no toca.
Nos queda poco, estamos viendo la luz al final del túnel. Yo creo que si hacemos un esfuerzo y conseguimos salvar la Semana Santa, podremos intentar entre todos evitar una cuarta ola.
Y España, que bate el récord de vacunas en un día.
Han sido 170.000 en una sola jornada y ya se han administrado más de 3.600.000. Hoy Sanidad ha explicado además qué va a pasar con las personas que han pasado el coronavirus y tienen anticuerpos. Les van a administrar solo una dosis y al menos 6 meses después de haber superado la enfermedad.
El acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial vuelve a alejarse.
Estaba todo a punto, pero los vetos cruzados de Partido Popular y Unidas Podemos, algunos magistrados, ha dejado la negociación en punto muerto. El presidente del Gobierno echa la culpa a los populares y estos al presidente por dejarse llevar por Pablo Iglesias.
La Junta Electoral Central da la razón a Twitter frente a Vox.
Sí, considera justificado que la red social cerrara la cuenta a Vox en la pasada campaña de las elecciones catalanas. Lo hizo a raíz de un mensaje contra la islamización de la comunidad. Los jueces que velan por la limpieza del proceso electoral También piden una regulación sobre los gestores de contenidos para evitar cierres arbitrarios. La decisión no ha sido unánime. Uno de los vocales ha emitido un voto particular.
Y lamentable suceso en el circuito del Jarama. Ha muerto un joven de 18 años en un accidente.
Iba de copiloto en un curso de formación ajeno al autódromo y el coche en el que circulaba se ha estrellado. Le han intentado reanimar durante 50 minutos, pero ha sido imposible salvarle la vida. David García, Emergencias 112.
En el accidente ha fallecido el copiloto del coche, un varón de unos 18 años. El servicio de intervención rápida del circuito ha iniciado las labores de reanimación hasta la llegada del equipo médico del SUMA, que ha continuado. Después de unos 50 minutos, el equipo médico del SUMA 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento. Además, el servicio de extricación del circuito ha rescatado al conductor, un varón de 49 años que estaba atrapado, y posteriormente el equipo médico del SUMA 112 lo ha estabilizado y lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz.
Cerramos el cuadro de la crónica general con el apunte económico del día, que deja una nueva desilusión para, entre otros, el sector hostelero, y ya son muchos. Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Todos esperaban que los 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones en empresas, pymes, trabajadores y autónomos del turismo, la hostelería o el pequeño comercio se tradujeran en las ansiadas ayudas directas, pero Pedro Sánchez ha sido más ambiguo.
Será a los balances de nuestras empresas y de nuestros trabajadores autónomos donde irán dirigidas esta cantidad tan importante de 11.000 millones de euros.
Desde Hostelería Madrid, Juan José Blardoni pide al presidente del Gobierno que concrete si ayudas al balance se traducirán en las directas que llevan un año demandando.
No entendemos a qué se refiere con ayudas al balance. Pueden ser a través de subvenciones, de ayudas directas o con donación de préstamos ICO. En cualquier caso, son urgentes. ¿En qué consisten estas ayudas? ¿Cuándo se van a dar? No queremos que nos vendan humo, queremos que nos vendan realidad.
Y el Corte Inglés, lo acabas de contar, Félix, propondrá mañana a los sindicatos un plan de reordenación que contempla hasta 3.000 bajas voluntarias y muchas otras actividades a reformar en la actividad de los grandes almacenes. Todo ello en un día en el que baja la bolsa española un 1,12%, cae por debajo de los 8.300 puntos, si bien el mes de febrero ha dejado un notable incremento, el 6,03% con respecto a enero.
Ocho y 12 minutos a partir de las 9, el Madrid al tanto, la crónica deportiva de Madrid y su comunidad y el resto de la actualidad de cara al fin de semana. ¿Qué tal, Pobla? ¿Cómo estás, querido?
Pues encantado de escucharte, encantado de estar aquí contigo, y efectivamente abrías el programa citándome, sí. Yo conozco aquella historia.
Del Corte Inglés, la recuerdas, ¿verdad?
De que si entrabas en el Corte Inglés era como aprobar una oposición. Y posiblemente si entrabas tú, luego entraba tu hijo también, ¿eh? O sea que eso.
Solía ocurrir.
Eso para los más jóvenes no lo entienden, pero nosotros sí que lo hemos podido vivir. Una jornada más que apasionante este fin de semana, porque juegan los seis primeros, entre ellos Atlético de Madrid y Real Madrid, intentando mantener su ventaja. Y los que vienen por detrás, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, intentando que haya todavía más emoción en el Campeonato Nacional de Liga. Y a partir de las 9, Club Deportivo Leganés, Cartagena en Cartago Nova, intentando el Club Deportivo Leganés, atención a este dato, hacer un 18 de 18 desde la llegada de Asier Garitano. Si continúa por ese camino, posiblemente la Comunidad de Madrid tenga otro equipo madrileño en Primera División la próxima temporada.
Lo contamos a partir de las 9 con José Luis Poblador y su equipo de deportes en Madrid al tanto. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya a las puertas de un fin de semana que se presenta muy tranquilo en general, con ambiente mañana parecido al de hoy. Hoy hemos tenido esas nubes altas que, bueno, pues han acompañado al sol, pero sin consecuencias, y han recuperado un poco esas temperaturas, las máximas que teníamos días anteriores. Hoy hemos llegado a 16, 17 grados en muchos puntos. De cara a mañana no esperamos apenas cambios térmicos. Otra vez una madrugada de valores suaves en general. Pueden bajar hasta los 6, 7 grados en la capital, y mañana otra vez las máximas por encima ligeramente de los 15 grados. Con nubes altas otra vez, sin precipitaciones. De cara al domingo, algo más de nubosidad y a lo mejor se puede producir algún chubasco débil, pero en el norte, en el entorno de la sierra, y las temperaturas, eso sí, descenderán. Pero lo dicho, mañana sobre todo, valores muy suaves, muy agradables, y simplemente intervalos de nubes altas.
Vamos ya a conocer cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes, pues a esta hora mucha precaución en la salida de Madrid por la A5 en Móstoles. Mucha prudencia porque en ese punto se registran hasta 4 kilómetros de retenciones en sentido Badajoz. En el resto de carreteras, afortunadamente, ya se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues Madrid en la tercera ola que parece remite en la región y también en todo el país, en toda España. Voces regionales y también nacionales apelan a la prudencia y hacen bien, aunque lo cierto es que en España y Madrid ha bajado casi todo. Contagios, incidencia, presiones hospitalarias. Bien es verdad que hay que decir que Madrid no está en la media nacional, está por encima, bastante por encima de la media nacional. Así que prudencia. Y para aquellos que estén tentados de aceptar o de organizar una fiesta este fin de semana en un piso turístico, en una nave, en un polígono, en una casa, en una antigua discoteca, que se lo piensen, por favor, que se lo piensen. No está Madrid como para tirar cohetes, pero sí estamos bajando los índices, lo cual quiere decir que si colaboramos todos, pues seguramente las cosas irán mucho mejor y en la medida en que las vacunas se vayan generalizando, pues mejor que mejor. Con todos los datos, Luis Mínguez.
Los 329 nuevos fallecimientos de hoy elevan a más de 69.000 el cómputo oficial de las víctimas mortales de la pandemia en España. Pero habría que remontarse más de un mes para encontrar una cifra de mortalidad en un día más baja. Además, se notifican 8.341 nuevos casos, 1.200 menos que ayer, y la incidencia sigue desescalando y baja ya del umbral de los 200 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No ocurría desde mediados de diciembre. Estamos en 193 como media nacional. Aunque hoy hubo un repunte en las muertes, que fueron 30, nuestra comunidad sigue también desescalando, hoy con 1.300 nuevos contagios, 350 menos que ayer, y con la presión hospitalaria reduciéndose cada día. Desde el pasado viernes han abandonado las plantas y las UCIs de los hospitales madrileños 650 pacientes de COVID. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, coincide que en nuestra región vemos ya el final del túnel.
Pero todos los indicadores epidemiológicos y asistenciales indican de manera clara que la tercera ola remite.
De hecho, y entrando ya en el balance semanal, les diré que a nivel epidemiológico continúa el descenso diario de casos en Madrid.
Sin embargo, la incidencia del COVID en nuestra región, aunque también en continuo descenso, sigue estando más de 100 puntos por encima de la media nacional. En la península somos, junto a País Vasco, la única comunidad aún en situación de riesgo extremo por coronavirus.
Pues escuchábamos a Antonio Zapatero desglosando datos que ayer nos adelantaba aquí en El Enfoque y lo hacía junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Ambos han avanzado poca novedad en lo que a toque de queda u horarios de cierre se refiere, pero sí hay cambios en las restricciones de las zonas básicas de salud, entre otros. Informa Marta Zúñiga.
Como novedad en las zonas con restricciones, se va a permitir la movilidad, entradas y salidas de las mismas para la asistencia a centros deportivos siempre que esta actividad esté dirigida por preparadores físicos y bajo prescripción facultativa. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19.
Nos parece que el deporte es parte de la solución y puede así incluso tener su parte terapéutica. Por tanto, nos parece una petición razonable y hemos accedido a tomar esa medida, que yo creo que es buena probablemente para todos estos deportistas.
Entre tanto, se prorroga dos semanas más la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilio, salvo que se trate de cuidados a terceras personas. También se mantiene hasta el 14 de marzo el toque de queda actual, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, mientras se confirman los dos primeros casos de cepa sudafricana en Madrid. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Se trata de dos personas que forman parte de un grupo de una organización no gubernamental que procede de Tanzania.
La presencia de la variante británica en la región roza el 40%.
8 y 20 minutos, 10 zonas básicas de salud y 7 localidades dejarán de estar confinadas a partir del próximo 15 de marzo y solo una en Leganés se incorpora a la lista de zonas restringidas. Elena Andradas es la directora, como les decía, general de Salud Pública y detalla las que salen del confinamiento.
La zona básica de salud de Moralzarzal, el municipio de Alcobendas. En el municipio de Madrid, las zonas básicas de Aravaca, del distrito de Moncloa-Aravaca, la zona básica de salud de Montesa, del distrito de Salamanca, y la zona básica de salud de Jazmín, en el distrito de Ciudad Lineal, así como la zona básica de salud de Getafe Norte, en el municipio de Getafe, además de las localidades de El Álamo, Navacerrada, Brunete, Griñón, Becerril de la Sierra, Mejorada del Campo y Villaconejos.
Bueno, esas son las últimas modificaciones y sobre el remedio a todo esto, Sanidad continúa definiendo el itinerario de vacunación. Hoy ha avanzado los siguientes segmentos poblacionales que recibirán el fármaco. Fran Serrato.
Se trata de la cuarta actualización de la estrategia que incluye nuevos colectivos para ser vacunados contra el coronavirus a partir de los 45 años. Solo recibirán dosis de AstraZeneca, pues las fórmulas de Pfizer y Moderna se reservan para grupos de mayor riesgo, quienes superan los 55 años. Los menores de esa edad, que hayan pasado ya el coronavirus, recibirán una sola dosis 6 meses después del diagnóstico. Comenzarán vacunándose sanitarios que aún no lo estén, fisioterapeutas, farmacéuticos y protésicos dentales. Luego llegará el turno de los cuerpos de seguridad, personal de emergencias, maestros y profesores. La dosis de Pfizer y Moderna se inyectará primero a personas entre 70 y 79 años, a quienes tengan de 60 a 69, más tarde a los menores de 60 años que sean de riesgo y, por último, a la población con edades comprendidas entre los 56 y los 59 años.
Con estos datos y estrategias sobre la mesa, toca mirar al futuro inmediato. Lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso a propósito de las próximas citas, a menudo multitudinarias, pero que la pandemia obliga a suspender o, cuando menos, a reducir significativamente. Una cosa es la mejoría y otra pensar en un 8 de marzo, un 8M o Semana Santa prepandémicos, ha venido a decir la presidenta de la comunidad. Crónica de Begoña Alarcón.
Sí, porque de lo contrario sería echar por tierra los esfuerzos realizados. Madrid no está para aglomeraciones, a pesar de que la delegación del Gobierno ha remitido a la Consejería de Sanidad 69 peticiones de manifestaciones. Hace unos días ya emitió informe negativo de 3. La presidenta Ayuso pide un último esfuerzo.
Yo espero, desde luego, que seamos sensatos y que sepamos cuidarnos y protegernos. Queda poco para que llegue la vacuna. De manera generalizada, sería una pena tirar atrás todo el esfuerzo realizado y lo mal que lo hemos pasado todos y la cantidad de gente que ha fallecido.
Y de salvar la Semana Santa, mejor no hablar. Todavía queda mucho tiempo. Las decisiones se toman casi de semana en semana. Habrá que esperar a ver cómo sigue evolucionando esta tercera ola para evitar además la cuarta.
Vamos tomando medidas con 2 semanas de distancia y por tanto aún nos quedan bastantes días para ver cómo sortear la Semana Santa, pero haremos como siempre, buscar la solución, la mejor opción para conjugar la salud y la vida con la economía.
La Comunidad de Madrid cree que el Ministerio de Sanidad debe unificar criterios, aunque no confía demasiado en ello.
En tono similar se ha manifestado la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, que no ve sentido en arriesgarse y arriesgarlo todo por las concentraciones y llama a predicar con el ejemplo. Mar García.
No es momento de correr riesgos, no toca un 8M en la calle, lo diga quien lo diga, insiste la vicealcaldesa Begoña Villacís con contundencia.
Por encima de lo que diga el señor Simón, por encima de lo que diga el delegado del gobierno ahora mismo, todos tenemos un sentido común, todas las personas, y yo creo que por un mínimo sentido común, pues yo creo que no conviene asumir riesgos.
Y mucho menos riesgos, dice la vicealcaldesa, en esos lugares elegidos.
Merece la pena asumir esos riesgos. Se ha encallado, que por cierto tiene muchas entradas por la calle Jacome Trezo, por Carmen, por Preciados, por Gran Vía, por la Boca de Metro. No merece la pena asumir riesgos ahora mismo.
En apoyo a las mujeres mayores de 60 años víctimas de violencia de género, Madrid abre nuevas plazas de alojamiento. José Aniorte, delegado de Familias.
15 pisos, ahora vamos a crear 26 pisos semiautónomos y justamente va a haber 6 plazas específicamente pensadas para mujer mayor. Y eso va a ser este año.
Casi un 13% de las madrileñas asesinadas por violencia machista en los últimos 17 años tenían o superaban los 60.
Bueno, mientras Ayuso llama a la prudencia y Villacís pide 0 concentraciones para el 8M, un colectivo ya ha anunciado acciones descentralizadas por toda la región con un acto central repartido en 4 espacios diferentes. Jessica Corriche es vocera, insisto, vocera, así es como ella misma se autodenomina, de la comisión del 8M de Madrid.
La de la Puerta del Sol correspondía al bloque de cuidados, servicios públicos y precariedad. La de la Plaza Cibeles al bloque de violencia, la de la Plaza de Embajadores a la de antirracismo y disidencias y la Plaza Carlos V en Atocha a la de emergencia planetaria.
Ocho y 26 minutos, vamos con la política nacional, en la que era inevitable pronunciarse sobre la nueva regularización fiscal del rey emérito. Juan Carlos I ha abonado más de 4 millones de euros para saldar una deuda tributaria que el presidente del gobierno tilda de incívica. Pedro Sánchez ha preferido, eso sí, señalar al individuo, no a la institución. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez para el golpe contra la monarquía y carga contra el rey emérito, cuya conducta califica de incívica.
Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación.
Palabras que acompaña con un llamamiento a diferenciar a la persona de la institución y mostrando todo su apoyo a Felipe VI.
Ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad, de la transparencia, del buen uso de los recursos públicos y, en consecuencia, tiene el actual rey, el actual jefe del Estado, todo mi apoyo.
El presidente califica como una decisión personal el posible regreso a España de don Juan Carlos y defiende la actuación de la agencia tributaria en el caso de la segunda regularización que emprende el monarca.
No hay que para nada cuestionar la profesionalidad, la independencia, la autonomía, en este caso, de la agencia tributaria de nuestro país.
Felipe VI no ha hablado hoy de su padre como sí lo hizo el martes para elogiarle por su actuación frente al 23F, aunque ha tenido una tribuna para hacerlo al coincidir la noticia con un acto del rey de entrega de premios a pequeñas y medianas empresas.
Bueno, pues esto ha dicho el presidente del gobierno, pero los comentarios han sido numerosos y desde todas las esferas políticas, ya sea regional o los propios socios de gobierno, opiniones para todos los gustos. ¿Es así o no, Gloria Risco?
En el lado de afear la conducta del emérito, Ciudadanos, escuchamos a Inés Arrimadas.
Yo creo que la sensación es esa de decepción para millones de españoles que sabemos la contribución a la democracia española que hizo en su día, pero que se demuestra que después ha hecho también conductas absolutamente decepcionantes.
Unidas Podemos acusa a don Juan Carlos de aprovecharse de la tardanza de la Fiscalía. También les sorprende la forma de manejar los tiempos para comunicar estas regularizaciones. Jaume Asens.
Y que lo haga precisamente 2 días después de que su hijo, aquí en el Congreso, hablara del comportamiento ejemplar de él.
En el otro lado, en la otra cara de la moneda, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insiste en defender el legado del rey.
Que es su aportación al legado, a la historia de España, y haberlo hecho precisamente una semana específica en el aniversario del 23F, lo vengo recordando. Creo que sería ingrato no reconocer el papel que tuvo en su momento, lo que aporta la monarquía a España.
Desde el Gobierno, el ministro Ábalos destaca una manida frase: la ley es igual para todos.
Es evidente que la justicia, en este caso, es quien tiene, y la propia administración tributaria, la que tiene que fiscalizar si efectivamente ha habido ilegalidades de las que deba dar cuenta, como cualquier otro ciudadano.
Por su parte, varios partidos, entre los que se encuentra Esquerra y Bildu, van a pedir cuentas a la ministra de Hacienda por este segundo pago realizado por don Juan Carlos.
Han escuchado a José Luis Ábalos, el ministro de Transportes y Vivienda, y que hoy está en la polémica, por cierto, porque hay una polémica, y no pequeña, sobre todo en los foros, en las redes sociales y también en los digitales, por unas fotos que han aparecido del propio ministro Ábalos y de Ximo Puig en el AVE Madrid-Valencia. El gobierno ha decorado los vagones con las imágenes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que es una cosa bastante extraña y rara, pero son fotografías enormes dentro de los vagones del tren de alta velocidad que va de Madrid a Valencia o Alicante. Nueva polémica, pues. También ha habido reacción oficial del protagonista, como les decía, a través de su abogado, un comunicado en el que se insiste en que ha sido el rey emérito el que, sin previo requerimiento tributario, ha decidido saldar la deuda. Y he aquí una de las grandes interrogantes que se hacen algunas personas y algunos técnicos también de Hacienda. ¿Por qué es el rey emérito el que lleva la iniciativa y no es la agencia tributaria la que le requiere que regularice al que fuera rey de España? ¿Qué más contiene ese escrito, Lupe Ortiz?
La regularización de casi 4,4 millones de euros obedece a varios ejercicios fiscales no declarados. Sería el pago por los más de 8 millones que la Fundación Zagata, propiedad del primo del emérito, Álvaro de Orleans, gastó en varios viajes en aviones privados y en otros servicios de los que disfrutó Juan Carlos de Borbón. En el comunicado hecho público por su abogado, Javier Sánchez Junco, se explica que el saldo se hace de forma voluntaria, sin que la agencia tributaria lo haya reclamado. De este modo, el rey quedaría exento de incurrir en un delito, porque ha satisfecho la deuda antes de que haya denuncia en su contra. La Fiscalía, según fuentes consultadas, no tiene constancia oficial de esta regularización. Es la segunda que presenta Juan Carlos de Borbón después de la que realizó el pasado mes de diciembre por el uso de tarjetas bancarias con dinero opaco. Este es uno de los tres asuntos que investiga el Ministerio Público, junto a la de una cuenta en Jersey con más de 10 millones de euros y otro sobre posibles comisiones cobradas por la concesión de las obras del AVE a la Meca. Una vez se constate este paso con Hacienda, la Fiscalía del Supremo analizará, entre otras cuestiones, cuál es el origen del dinero abonado.
Como un anticipo de las cinco letras, la agenda cultural de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda recordándoles dos exposiciones que se clausuran este fin de semana. En el Reina Sofía, la del pintor holandés Piet Mondriani y su vinculación con la revista de vanguardia de Stiehl. También finaliza Botero 60 años de pintura en Centro Centro. Son 67 obras de gran formato. En cuanto al teatro, en Los del Canal hasta el 28 de febrero, Desengaños amorosos, una comedia ácida creada a partir de las novelas de María Zayas por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Finaliza el domingo en el Teatro de la Abadía, Carsi, un homenaje cómico al actor secundario del teatro español con texto y dirección de Eduardo Vasco.
Carsi además tiene esa cosa del oficio teatral, ¿no? Esa cosa de las entretelas del mundo del teatro.
También echa el telón el domingo Siempre Viva en las Naves del Español, una versión de la novela de Don Delillo sobre la eutanasia dirigida por Salva Bota.
Cuando uno muere no hay nada, lo que ahora siente, sea lo que sea, eso es lo que hay.
En el Teatro del Barrio, sábado y domingo a las 5 de la tarde, Atocha, al revés de la luz. Un recuerdo a la matanza de Atocha mediante el testimonio del único superviviente, Alejandro Ruiz Huerta. La dirección es de Javier Durán.
Y la obra se centra sobre todo en el trauma que tiene Alejandro tras haber sobrevivido y que le impide escribir su propia historia y contarla.
Mañana y pasado, en el Teatro La Grada, Pablo Corral Gómez escribe y dirige una fábula dramática en homenaje a la vida y obra de García Lorca basándose en Poeta en Nueva York. Ella viene de Brighton, se llama Laura Vane, y la banda que le acompaña de Holanda, de Viper Tones. Que ustedes lo pasen bien. It ain't nothing but a bump in the road, he said. I'm belted in, going nowhere. It ain't nothing but a dip in the trip, he said. And I won't be scared.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. La ventana exterior. Con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en El Enfoque de Onda Madrid.
¿Qué tal aquí? ¿Qué tal, queridos amigos? Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, buenas noches.
Muy buenas noches. Oyentes.
Vamos a repasar el estado del mundo hasta las 9 de la noche con una noticia que conocíamos hace un rato. Estados Unidos ha desclasificado el informe sobre el asesinato del periodista Khashoggi y señala una lista de 21 cómplices o responsables que actuaron en nombre del príncipe heredero saudí Bin Salman. Noticia de que tiene su importancia porque, en fin, veremos qué es lo que hace Biden con Arabia Saudí, Pedro.
Pues sí, efectivamente es una noticia demoledora, no por conocida, no deja de llamar muchísimo la atención que el propio gobierno de Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia, hagan público esta acusación tan definitiva y tan directa. Durante los 4 años de la administración Trump ha habido una complicidad con toda clase de sátrapas, dictadores y demás personajes muy cuestionables. Y vemos cómo Estados Unidos vuelve a ser reconocible otra vez en términos de su política exterior. La administración Biden ha indicado que está recalibrando la relación con Arabia Saudí, aun siendo conscientes de estos 75 años de vínculos basados sobre todo en el petróleo, y cómo esta relación, este poner las cosas en su sitio y llamar a las cosas por su nombre, bueno, pues encaja más en la tradición de Estados Unidos, donde los intereses son importantes, pero también los valores tienen que tener un lugar. Y el comportamiento, la actuación, la implicación del príncipe Mohammed bin Salman en todo este asunto es no solo cuestionable, sino también reprobable.
Es tremendo que sea el príncipe heredero el que haya, en fin, encargado un asesinato tan cruento, sangriento, inhumano como el que se hizo con Khashoggi, Felipe.
Pues sí, bueno, la verdad es que quien haya leído, seguido la información sobre este caso, desde el asesinato en 2018 de Khashoggi, pues tiene los principales datos que hoy se resumen en este informe, que son dos páginas, dos folios. Lo único nuevo, como ha dicho Pedro, es que Trump se resistió. Trump primero dijo, bueno, recuerdo una frase más o menos que decía, will anybody really know? ¿Alguna vez sabremos o sabrá alguien lo que pasó? Claro que sabremos, y sabría alguien ya, y él lo sabía, lo tenía encima de la mesa. Porque es que aquí hubo investigaciones, sobre todo por parte de Turquía, y hubo pruebas materiales, y el Washington Post las publicó. Yo recuerdo un documental que emitió Al Jazeera con esas grabaciones, o buena parte de ellas, muy bueno, ¿no? Bueno, entonces aquí, a partir de ahora es... Por cierto, además de eso, hay que reconocer, la administración Trump sancionó a los 17 más importantes culpados o inculpados o acusados. Ahora dice que son 19, o sea, 4 más han ampliado la lista. Pero lo importante es que señala personalmente al príncipe heredero y dice, este señor es el que aprobó la operación y quienes lo ejecutaron eran sus asesores de seguridad más importantes. La cuestión es, le han preguntado hoy a la portavoz de la Casa Blanca, y la portavoz de la Casa Blanca, Psaki, pues ha reconocido lo primero. Esto ha sido una iniciativa del Congreso. Y con este tipo de iniciativas, pues la Casa Blanca, el presidente de turno, las ejecuta o no. Y claramente Trump hizo oídos sordos. Recordó lo que haya hecho, lo que ya ha decidido Biden sobre Yemen, el prohibir las ventas de armas ofensivas, pero ha dicho claramente que no tiene ninguna intención de seguir con obstaculizar la cooperación contra terrorista, porque es fundamental. En cualquier caso, lo importante es que él se posiciona claramente en contra de la posición oficial saudí que se había dado, diciendo que el príncipe heredero no tenía nada que ver con el tema. Y vamos a ver a partir de ahora. Evidentemente las relaciones no van a ser mejores con Riyad, claro.
Parece obvio. Bueno, pues sorprendente además estos papeles desclasificados. 19 personas, ahora son 21, decías tú, Felipe, 17 son 21, son 4 más. Pero lo importante es cómo se señala al príncipe heredero saudí como la persona que aprobó el asesinato del periodista Khashoggi. Bueno, hablemos del primer ataque de la etapa Biden, solamente unos días en la Casa Blanca, y Estados Unidos ya ha lanzado un ataque aéreo en Siria contra estructuras de milicianos apoyadas por Irán. ¿Cómo tenemos que entender esto, Pedro?
Bueno, pues en vinculación o relacionado con lo que acabamos de hablar, con la relación de Estados Unidos con Arabia Saudí, con la relación de Estados Unidos con Israel y con la relación de Estados Unidos con Irán. Este ataque es una señal de la administración Biden que no sobre su disposición a utilizar la fuerza militar, pero de forma limitada. Es decir, es un ataque que se produce en el este de Siria como respuesta a ataques que las milicias patrocinadas por Irán están llevando a cabo contra objetivos vinculados a Estados Unidos en Irak. Es un ataque limitado y al mismo tiempo manda la señal del compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel, del compromiso de Estados Unidos con el futuro de Irak, con limitar la influencia de Irán en toda la región. Y al mismo tiempo, y esto refleja yo creo la enorme dificultad de lo que está intentando hacer la nueva administración Biden en esa parte del mundo, no cerrar las puertas a un entendimiento nuclear con Irán. En este momento estamos en tierra de nadie, la administración Trump renegó de ese acuerdo nuclear y es realmente la cuadratura del círculo, es decir, plantar cara a la expansión iraní por toda la región, de Yemen a Líbano, por supuesto Siria, y al mismo tiempo intentar resucitar ese acuerdo que durante estos 4 años ha estado fuera de funcionamiento.
Felipe.
Bueno, es un paso más. Evidentemente esto eleva la tensión, ¿no? Ahora bien, tal como lo ha contado Pedro, el tipo de ataque, no sabemos cuántas víctimas. Y, por cierto, la Casa Blanca no ha querido decir nada sobre este ataque. El que ha hablado ha sido el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y lo que ha dicho es que los edificios que ha bombardeado Estados Unidos estaban directamente relacionados con los ataques contra objetivos estadounidenses hace pocos días, este mismo mes, en Erbil, en el Kurdistán, y en Bagdad, en los que murieron un contratista que trabajaba para el Pentágono, resultó herido un soldado y resultaron heridos otros 4 o 5 más. Bueno, el hecho de que el ataque haya sido en territorio sirio y no en territorio iraquí también es una señal al gobierno de Irak, diciéndole no queremos complicarle más la existencia, porque cada vez que Estados Unidos interviene, las voces de la oposición y de los grupos que son en este momento mayoritarios chiíes, pues exigen la retirada de todas las fuerzas estadounidenses de Irak y dejan al gobierno iraquí en una posición más débil. Bueno, como he dicho, la Casa Blanca guarda silencio. Evidentemente, hasta ahora, en toda la negociación, y yo creo que es lo esencial, por cierto, Rusia inmediatamente ha dicho que esto es una operación ilegal, que avisaron, porque claro, hay fuerzas rusas sobre el terreno y algunas estaban muy próximas a estos edificios, a veces coinciden en las mismas bases, colaboran, porque les entrenan y tienen asesores militares rusos. Bueno, pero no ha habido ninguna baja rusa que sepa.
Si lo dice el Kremlin, que es especialista en operaciones ilegales, habrá que...
Bueno, pero en este caso en Rusia parece que tienen autorización. Pero lo que sí ha dicho Rusia es que les dieron demasiado poco tiempo. Tú imagínate, pues si les avisan, pues hacen como lo que pensaban los americanos que hacían los franceses en Belgrado. Oiga, que les van a atacar, como lo de Gila, ¿no? En cualquier caso, lo importante es el siguiente mensaje, yo creo que es el diplomático a Teherán. Vamos a ver, llevamos ya 37 días en la Casa Blanca. Queremos revitalizar todo el proceso nuclear. Irán parece que a esta voluntad de diálogo la está interpretando como debilidad. Y lo que quiere decir claramente la Casa Blanca o la administración Biden es que tanto dentro de Estados Unidos como fuera, ellos no pueden dar señales de debilidad, y menos en este momento, porque entonces no van a ningún sitio. Pero es que lo mismo ocurre dentro de Irán, y esto lo hemos comentado en otros momentos. Irán tiene elecciones presidenciales en junio y evidentemente hay una fuerza, siempre decimos reformistas y ortodoxos o muy conservadores, pero es que las diferencias dentro de la política iraní son infinitamente más complejas y esta simplificación que hacemos no nos ayuda a entenderlo, pero en cualquier caso la clave de todo pivota alrededor de la relación con Estados Unidos.
Por cierto, Felipe, que hablamos de Siria y hay un primer sirio condenado por crímenes de lesa humanidad tras 10 años de guerra y ha tenido que ser en Alemania, ¿no?
Ha sido en Alemania, es el primero, y es porque Alemania es uno de los países, son pocos en el mundo y durante años España era referencia en cuanto a la aplicación y la investigación de lo que llamamos jurisdicción universal. ¿Os acordáis del caso de Garzón con Pinochet en su día, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay dos acusados fundamentalmente desde hace... Yo creo que empezó el juicio en abril en este momento. El más importante es un coronel, un tal Anwar Razlan, que los dos, tanto el condenado ahora a 4 años y medio, llamado Al-Gharib, habían pedido refugio, asilo político en Alemania. El primero, Razlan, que todavía no ha sido condenado, el juicio continúa, y que era jefe de la unidad de investigación de los servicios de inteligencia sirios, y que está acusado de, me parece, unas 50 y tantas muertes y 4.000 torturas, o personas torturadas, este escapó en 2014. Y hace un par de años y unos meses, escapó también otro que era agente más de base, que es el condenado, Al-Gharib. Y ha sido pura casualidad, porque este Razlan ha estado en la delegación de la oposición en el exilio contra Assad, que participó en las negociaciones de Ginebra. Y le debieron ver o reconocer en un momento por casualidad. Lo he leído, pero se me ha olvidado. Me perdonas, Beli. Y lo denunció. Entonces lo detuvieron y efectivamente compraron la identidad y el amigo tal Razlan, el condenado en este momento reconoce que en los primeros días de las manifestaciones pues participó en la detención de unas 30 personas, los metió en un autobús y los llevó a la cárcel, una de las cárceles donde más se ha torturado y más se ha matado en esta guerra, que es, se llama Al-Hatib, está cerca de Damasco. Pero que él no mató a nadie, que él cumplió las órdenes y se ha defendido con el tema, con lo que siempre decían los militares de la dictadura latinoamericana, ¿no? El principio de obediencia de vida. Sí, el principio de obediencia de vida. Sí. Bueno, A mí el tema me interesa mucho.
La coartada de Nuremberg, sí.
Sí, eso es.
En el tema, para, como derecho internacional, siempre hay detractores y defensores de esto de la jurisdicción universal. Yo siempre lo vi como un avance, ¿no? En la justicia, en el avance en el derecho. Pero, evidentemente, tiene sus pros y sus contras, porque los más fuertes nunca son condenados ni pueden ser juzgados, siempre acaban aplicándolo, como se está ocurriendo en buena parte con el Tribunal Penal Internacional, con los más débiles. Pero, en cualquier caso, sabéis que en España, en 2014, que era uno de los más avanzados, hubo una reforma por el gobierno de Rajoy, porque la verdad es que le estaba dando muchos problemas. Imagínate cada vez que se sentaban con un alto funcionario, nada menos que de China, lo primero que le decía el embajador de China o el ministro de turno era, oiga, que ahí en la Audiencia Nacional nos están persiguiendo a nosotros los chinos por lo que está pasando en Xinjiang o lo que está pasando en tal. Y lo mismo teníamos casos en Guatemala, en Ruanda, en Sahara Occidental. Ahí se dio el carpetazo a buena parte de ellos, no a todos. Por ejemplo, el caso de Couso, el asesinato de Couso en Bagdad, estaba también ahí y eso acabó también dándole carpetazo. Uh-huh. Aunque aquí no, bueno, solo participó el PP, yo creo que en el carpetazo de Couso lo hicieron su trabajo los del gobierno de Zapatero.
Vamos a cambiar de tema. El mundo sigue conmocionado. Es verdad que vamos viendo algunos avances muy lentos, muy despacio, en el tema de la pandemia. ¿Cuántos muertos creen ustedes que ha habido en Estados Unidos desde que tenemos el COVID? ¿100.000? ¿200.000? ¿300.000? ¿400.000? ¿Cuántos muertos, Pedro? ¿Cuántos muertos?
Oficialmente, en algún momento este lunes se superó la cota de del medio millón de muertos, ¿no? Este número de víctimas supera con creces la letalidad registrada en cualquier otro país del mundo. Para hacernos una idea, Estados Unidos acumula el 20% de los fallecimientos vinculados a la pandemia, cuando solo representa un 4,25% de la población mundial. El problema de esta cifra es que contrasta o rechina o no encaja por dos cuestiones. Primero, porque esta cifra no tenía que ser inevitable. La gestión de la pandemia ha sido demencial en los primeros meses, se ha politizado, sigue intentando politizarse y los resultados son los que son. Y por otro lado, Estados Unidos, que fue capaz en los años 50 con la vacuna de la polio de dar un ejemplo de cómo la ciencia, la investigación médica, es posible construir un mundo mejor, es posible cambiar las cosas, ese espíritu que es tan americano de can-do, de que las cosas, esa confianza en sí mismo para encontrar soluciones constructivas, pues se ha esfumado, ¿no? Es un país que parece que acumula desastres existenciales, la pandemia, la crisis política que culminó en el asalto al Capitolio. Estos días hemos visto el colapso energético en el estado de Texas, ¿no? Entonces, ante todos estos retos a la democracia, a la salud y a incluso el cambio climático, pues en lugar de unirse, pues parece que prefieren replegarse a la inutilidad de esos rincones partidistas, culturales, paranoicos o identitarios.
Sí, qué fácil es pronunciar, Pedro, 500.000 muertos, y qué duro es imaginar 500.000 ataúdes alineados uno detrás de otro, ¿verdad? Es que 500.000 personas.
Es superior a todas las bajas acumuladas por Estados Unidos en la Primera, la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Es uno de cada 670 residentes en Estados Unidos. Son cifras que cuestan increíblemente, son muy difíciles de entender y contrastan con todo este negacionismo, con toda esta encasillamiento de la mascarilla o de la cuarentena como liberticidas, como antiamericanas. Creo que esta cifra, insisto, no es inevitable, es brutal y hay responsabilidad por esta magnitud.
Si me permitís apuntar algo.
Sí.
A ver, 500 y pico mil muertos para un país de 335, 336 millones no son más muertos que los que tenemos en España con 47 millones. Segundo, acabo de ver ahora mismo hace en un boletín, que en la República Checa llevan ya 20.000 muertos. Si nos fijamos en la población de la República Checa, pues, Dios mío, esto es una tragedia absoluta. Si hoy he visto en España 8.000 y pico contagios y 300 y pico muertos, hoy, y se vende como de media, en algunas comunidades como Madrid más, pero se vende como un éxito y ya todos los políticos hablando, y muchos españoles, ciudadanos, naturalmente casi todos los que tienen que defender negocios, que han sufrido mucho, pues que es que hay que abrir, que hay facilitar. El presidente de Castilla-La Mancha, le acabo de oír diciendo que, bueno, él no descarta ya permitir la Semana Santa actividad, pero vamos a ver.
Felipe, una cosa.
Lo más positivo
sigues con este argumento enseguida, que metamos una ráfaga de 10 segundos y continuamos para ajustar la programación de las dos frecuencias de Onda Madrid. Enseguida volvemos.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Felipe, retomamos en el punto que te quedaste. Adelante.
Bueno, pues sigo en el punto que estaba. Estaba describiendo imágenes y testimonios que estaba viendo un rato esta tarde ahí en los telediarios, precisamente en nuestra cadena, en Telemadrid. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver. 9 de cada 10 noticias relacionadas con la pandemia en España son de jóvenes que ya están reservando para pasarlo este fin de semana muchos sitios que no habían tenido mucha acogida o mucho cliente, no tienen ya reservas, están muy bien, está aumentando mucho, etcétera, está muy bien. Yo me alegro por la gente, pero vamos a ver. Ni España ni la mayor parte de los países europeos, de hecho en Alemania, por ejemplo, está volviendo a subir ya el número de contagios y de fallecimientos y están muy preocupados. Hoy ha habido una cumbre de jefes de gobierno europeos virtual. Se han tomado dos medidas. Una, pensando en esta línea de levantar restricciones, facilitar sobre todo los países que más dependemos del turismo, pero todos los países dependen del turismo y en principio, salvo 3 o 4 países, Bélgica, Alemania, etc., que han puesto más pegas, todos están a favor y se ha aprobado, como sabéis. Ahora hay que concretarlo, la parte técnica es trabajo de los técnicos, pero han dicho que en 3 meses vamos a tener el llamado pasaporte, ¿no?, de los vacunados, de los que se han hecho la prueba reciente, de los que pueden viajar con menos riesgos. Pero al mismo tiempo han reconocido, me parece que la presidenta de la comisión en la rueda de prensa, que ya hay, por grupos de países son distintos. En 7 la mutación brasileña, ya hay casos bastantes, en otro la sudafricana, etcétera, que cada vez es más complicado. Y el presidente del Consejo, Michel, el belga, ha dicho que han hablado con las principales fabricantes de vacunas para que, por favor, aceleren los trabajos de investigación para poder responder a las mutaciones. No vaya a ser que estemos en un paréntesis y que se nos vaya otra vez por completo de la mano y perdamos dos años enteros.
Que pudiera ser.
Porque
pudiera
las economías no lo mantienen. Hay que mantener todas las medidas de restricción, de seguridad, de pruebas, de control de contagios, de distanciamiento. Y si no se repite hasta la saciedad esto, y no se está haciendo en los medios, yo creo con la intensidad que se debe, creer en la vacuna que estamos en un 7 o un 8% y que faltarán muchos meses y que todavía no se sabe exactamente si los vacunados contagian y cuánto, hombre, por favor, esto ya es una irresponsabilidad lo que estamos haciendo.
Bueno,
con la vida de centenares cada día.
Vamos a terminar ya nuestro repaso por la información internacional. Un minuto, Pedro, porque me dices, y me lo confirmas, que reaparece Trump este domingo.
Este domingo va a ser su primer discurso post-presidencial. Hay un foro creado en los años 70 para conservadores, CPAC, y en esta conferencia que se celebra en Orlando, por cierto, con problemas para que los asistentes lleven mascarilla. Aparecerá el presidente, el expresidente Trump, este domingo. Es una aparición muy esperada, sobre todo en el contexto de los enormes problemas que tiene el Partido Republicano para superar la influencia de Trump. Es todo por Trump, todo a favor de Trump. No, en el movimiento conservador de Estados Unidos realmente no hay mucho sitio para otras opciones.
La aparición de Trump, que contaremos el próximo viernes aquí en Onda Madrid, en esta ventana de Repaso al Mundo que hacemos con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. Felipe, Pedro, buen fin de semana. Gracias, queridos compañeros. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo.
Fin de semana.
Gracias. Enseguida con ustedes, José Luis Poblador. Y el tiempo para el deporte. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.